Son las 9, las 8 en Canarias.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Cinco claves a esta hora, cuando ya, ahora sí que sí, todos los colegios electorales en España están cerrados, incluido Canarias. La primera, Ayuso arrasa en la Comunidad de Madrid. El PP, según los primeros sondeos al cierre de los colegios, obtendría súper mayoría absoluta. Segunda clave, vuelco en la Comunidad Valenciana. Encuestas, insisto, el PP sería, según GAT3, la fuerza más votada y la suma con Vox le daría para gobernar. La tercera, giro total también en Aragón. La suma PP-Vox obtendría mayoría absoluta y dejaría fuera del gobierno al presidente hasta hoy, Lambán. La cuarta clave, el PSOE mantendría Castilla-La Mancha, ojo, por un pelo, que está todo en juego. Y Navarra, eso sí, con María Chivite, si vuelve a pactar con Bildu, a pesar de que UPN, Unión del Pueblo Navarro, ha ganado las elecciones. En Baleares nos espera una noche de infarto, como en Castilla-La Mancha. Gana el PP, según los sondeos, pero hay posibilidad de un super Frankenstein de pactos, tanto por la derecha como sobre todo por la izquierda. Veremos, noche larga en clave autonómica en Baleares. Y quinta clave, batacazo socialista en las municipales de las grandes capitales. Podría perder Sevilla, es tercero en Madrid y no conseguiría ganar a Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Buscamos más claves de esta noche, hacemos un minuto y previsión de resultados, pues por distintos puntos de España donde aún no hemos visitado en este especial de elecciones. Nos vamos hasta Canarias. Santiago Morollón, acaban de cerrar los colegios. Estás en Las Palmas, Santi, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Pues aquí las encuestas dan vencedor al Partido Socialista de nuevo, que podría mejorar su resultado de hace 4 años, pero continuaría necesitando de apoyos para gobernar. Y todavía no sabemos si la suma de los actuales 4 socios de gobierno daría para conseguir los 36 votos que dan la mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. Lo que sí que está claro, incluso desde el principio de la campaña, es que en un Parlamento tan fragmentado como el que va a tener las Islas, la llave de cualquier pacto la tiene en la mano Casimiro Curbelo, que es el líder de la agrupación socialista Gomera y que con sus 3 diputados va a decidir hacia dónde se inclina ese posible acuerdo. Esta jornada de domingo, las Islas han mejorado la participación de 4 años y se ha alcanzado un total del 41,83%, al menos esa es la cifra que teníamos a las 5 de la tarde.
Hay partido, en las Islas Canarias. Gracias, Santi. Nos vamos hasta Aragón. Allí, notición. Habría vuelco y hasta cambio de gobierno. Veremos. Enrique Pérez, COPE Zaragoza, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bueno, pues así es. El Partido Popular ganaría las elecciones en Aragón. Necesitaría, eso sí, el apoyo de Vox. Según el sondeo a pie de urna realizado por la empresa GAP3, los populares, liderados por Jorge Azcón, conseguirían entre 28 y 29 de los 67 escaños en las Cortes aragonesas, cuando en 2019 sacaron 13. El PSOE perdería uno, se quedaría con entre 22 y 23. Vox también aumenta su presencia con 6 escaños, llegando a los 9. Y Aragón Existe, de Tomás Guitarte, entraría en el Parlamento Regional con 2 escaños. Podemos se quedaría a la mitad, Izquierda Unida y Chunta no sufren cambios y desaparecen tanto Ciudadanos como el Partido Aragonés.
Gracias, Enrique. En las Islas Baleares, ahí hay partido toda la noche. Cristina Requena, en Palma de Mallorca, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues en Baleares los sondeos dejan todo en el aire. Efectivamente, el Partido Popular es la fuerza más votada. Sube también Vox, pero todo está por decidir, como dices. Todos los partidos se muestran prudentes, pero esperanzados, y coinciden en que va a ser una noche muy larga. Habrá que esperar si la balanza se decanta finalmente por el bloque de derechas o sigue el tripartito de izquierdas, ya que los bloques ahora mismo están muy igualados según esos datos de los sondeos. También depende de que los regionalistas del PI entren o no. Finalmente, los sondeos le dan entre 0 y 2 diputados a los regionalistas del PI. La participación en Baleares ha subido hoy casi 4 puntos, alcanza el 46% según los datos de las 6 de la tarde. Sube Partido Popular, también Vox, y baja Podemos 2. De momento, Ciudadanos se queda fuera del Parlamento Balear.
Gracias, Cristina. Un punto por lo simbólico, por lo político, por lo histórico y porque se le quiere tanto, muy interesante, es Melilla. Paloma Suárez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues en Melilla el dato que hay que tener en cuenta es la altísima abstención. Apenas se superan los 21.000 ciudadanos que hoy han ejercido su derecho a voto. Cierto es que ese dato tiene mucho, muchísimo que ver con los casi 5.900 votos que no se han emitido por correo desde que la decisión de la Junta Electoral de que cada solicitante presentase el DNI. Así pues, la clave Melilla sigue siendo el voto por correo, también el dispositivo de seguridad que se ha desplegado. No disponemos de sondeos. En Melilla, recuerden, hasta ahora, gobierno tripartito, PSOE, coalición por Melilla, y como presidente de la ciudad, un candidato de Ciudadanos expulsado del partido.
Gracias, Paloma. En Murcia estaba cantada la repetición más o menos de resultados y creo que va a ser así la cosa. No sé qué ambiente hay. Javier Herraiz, COPE Murcia, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues no tenemos encuestas como tales, pero sí el ambiente, como tú dices, es de optimismo, sobre todo si nos atenemos a lo que vamos viendo de las encuestas de otras comunidades autónomas, donde el Partido Popular consigue mejorar y mucho sus resultados. Eso, aquí, anteriormente, todas las encuestas ya lo vaticinaban. Recordamos, aquí el Partido Popular gobernaba con Ciudadanos en su momento. El PP tenía 16, la mayoría absoluta está en 23 y todo parece indicar que el Partido Popular pues se puede acercar mucho a esa mayoría absoluta. Si no consigue 23, pues se puede quedar a lo mejor en 21, 22. Esperaremos en resultados. Lo que sí llama la atención en Murcia a estas horas es la participación. Ha subido 6.5 puntos con respecto a las de hace 4 años, 2019, y eso que durante toda la jornada está lloviendo y de lo lindo en algunas zonas de la región de Murcia. Expectativa, pero en definitiva, buenos augurios, especialmente para los del Partido Popular.
Gracias, Javier. Nos vamos hasta La Rioja, donde, insisto, encuestas, habría cambio de gobierno. Álvaro de los Ríos, COPE Logroño, buenas noches.
Ángel, buenas noches. De momento aquí en La Rioja cautela, pero caras de optimismo en la sede del Partido Popular, porque se puede cumplir lo que las encuestas y sondeos pronostican, un vuelco a favor del Partido Popular. Veremos si con mayoría absoluta o no. Aquí está la clave, porque todo indica que los populares serán los vencedores en estas elecciones autonómicas y municipales. 15 escaños del PSOE más 2 de Unidas Podemos, mayoría absoluta en pacto de gobierno, 12 asientos del PP más 4 de Ciudadanos oposición. Así ha estado durante los últimos 4 años el Parlamento de La Rioja y de ahí ha salido el gobierno del PSOE, de Concha Andreu, durante la legislatura. Hoy los resultados electorales dirán si los socialistas pueden mantener esa mayoría o si las encuestas tienen razón y el palacete de gobierno vuelve a caer en manos del Partido Popular con o sin necesidad de pactar con otras formaciones políticas. Jornada electoral, por lo demás, caracterizada por la alta participación, que a las 6 de la tarde superaba ya el 57%, son 4 puntos más, siendo una de las más elevadas. Las urnas han cerrado, una jornada tranquila, con buen ambiente y, por cierto, sin tormentas en el Valle del Ebro.
Gracias, Álvaro. Si hablábamos de Melilla por lo simbólico, Navarra por el futuro, no te cuento lo importante que es, claro. Esther García, COPE Pamplona, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues UPN ganaría las elecciones, pero eso sí, baja en escaño respecto a 2019, por lo que no le daría para gobernar con ese bloque centro-derecha. Por lo tanto, la segunda fuerza sería María Chivite, los socialistas, que podrían gobernar repitiendo la misma fórmula que el actual gobierno, es decir, con la abstención de EH Bildu. Estaría en tercera y cuarta puesto EH Bildu y Gero Abay, que ahí baila un escaño, que eso es muy determinante, no es lo mismo pactar directamente con Bildu que Bildu se abstenga, según los socialistas. Y otra de las claves es que Vox irrumpiría en el Parlamento de Navarra con 2 parlamentarios y Ciudadanos no tendría representación. En cuanto al Ayuntamiento de Pamplona, también muy importante, UPN y Bildu coinciden en escaños entre 7 y 8, y ya las primeras declaraciones que ha habido ha sido por parte del Partido Popular, que ya le ha ofrecido a UPN sus votos en el Ayuntamiento de Pamplona para que no gobierne Bildu. Y por último, la participación ha caído casi 2 puntos con los datos de las 6 de la tarde.
Pues estaremos especialmente atentos esta noche a lo que pase en Navarra por lo simbólico y por la trascendencia de los pactos. Nos vamos hasta Asturias. Inmaculada Rivas, COPE Oviedo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Aquí no hay encuestas, así que tenemos que esperar a que avance el recuento de votos. Si hacemos caso a los sondeos previos a este 28M, el PSOE de Barbón volvería a ganar en el Principado, pero si no ha sido capaz de movilizar a los suyos, le pueden dar hoy un disgusto PP y Vox, que subirían de forma importante y que junto a Foro podrían quitarle el gobierno al PSOE. Ciudadanos quedaría fuera del Parlamento asturiano. La participación es 2 puntos mayor que hace 4 años, pero ojo, que en la cuenca minera, que es el granero de votos de la izquierda, esa participación está por debajo de la media. Así que vamos a ver qué pasa.
Pues vamos a ver qué pasa. Importante Asturias. Y terminamos en Cantabria, donde, según las encuestas, habría cambio de gobierno. Nada más un cambio de gobierno muy simbólico en cuanto al nombre propio. Gerardo Sisniega, COPE Santander. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Bueno, tampoco tenemos encuesta hoy a pie de urna, pero las últimas encuestas dicen que ganaría las elecciones el Partido Popular y que podría llegar a formar gobierno junto con Vox, aunque, bueno, todos los partidos hablan de un posible empate técnico, con lo cual, bueno, el grado de participación va a ser importante. A las 6 de la tarde, un 5% más que en el año 2019. Bueno, veremos a ver si Miguel Ángel Revilla, que parece que va a caer de forma importante, podría mantener el gobierno junto con el Partido Socialista, o podría haber cambio. Todo muy igualado, tenemos ya un pequeño avance de participación, apenas el 0,3%. Dice que el PRC ganaría las elecciones, muy parecido a votos al Partido Popular, pero como decimos, de momento es un avance muy poco significativo.
Gracias, Gerardo. Seguimos en este tiempo de análisis a la espera de resultados ya definitivos, oficiales. Seguimos manejando encuestas y haciendo tertulia con Ángela Martialay, con Antonio San José y con nuestro sociólogo de cabecera hoy, José Pablo Ferrandiz. Os pregunto por Feijóo, familia, ¿cómo saldría de una noche como esta Alberto Núñez Feijóo, Antonio?
Pues yo creo que muy reforzado. Tenemos en cuenta que es el primer duelo electoral, si se me permite llamarlo así, la primera confrontación entre la política y la figura de Alberto Núñez Feijóo y lo que ha supuesto Pedro Sánchez y su gobierno en los últimos años. Primera confrontación, es la nueva etapa después de Pablo Casado. Y aquí saldría victorioso y triunfante y además muy reforzado Alberto Núñez Feijóo. Esto, si se confirman los resultados y la diferencia, insisto, de votos en elecciones municipales, que podía llegar a 1 millón de sufragios, esto le abriría el camino expedito al Palacio de la Moncloa a las elecciones de diciembre, si no hay ningún acontecimiento que torciera esa tendencia. Pero bueno, todo parecería indicar que en ese duelo, primer duelo, Feijóo-Pedro Sánchez, quien gana es Feijóo. Por cierto, quiero decir una cosa que no se nos pase y que no transcurre inadvertido. Me parece muy poco explicable que Pedro Sánchez no acuda hoy a la sede de Ferraz.
No, va no, pero
donde va el ministro. No, me parece.
Te parece perfectamente explicable.
Bueno, me parece que después de la campaña electoral que ha hecho Pedro Sánchez, que ha estado hasta en la sopa y que ha protagonizado en la campaña, porque ha estado por encima de los candidatos en muchas ocasiones, ahora cuando llegan los resultados y vienen mal dadas, yo lo sigo desde Moncloa y no voy allí a pasar el mal rato, ¿no? Esto, en fin, cierro paréntesis, pero me parece por lo menos significativo y curioso.
No, muy curioso.
Y define el personaje.
Martialay.
A mí me parece que Feijóo debe estar hoy muy satisfechos con los resultados. Si al final aquí es importante ganar, más importante es gobernar. Si el PP, como indican esas encuestas, y veremos ahora con el escrutinio, arrasa en Madrid, recupera la Comunidad Valenciana, tiene posibilidades de recuperar Baleares, gana en Aragón o puede gobernar en Aragón y en otras muchas autonomías, por ejemplo, arrebata al Partido Socialista a la alcaldía de Sevilla, yo creo que Alberto Núñez Feijóo tendría muchos motivos para estar contento en esta noche electoral, porque hay dos claves que son importantes. La primera de ellas, que esa alta participación que daban las encuestas, esa subida, esa movilización del voto de centro-derecha, se va a cumplir, se ha cumplido, la gente está movilizada y quiere un cambio político en España. Y luego yo creo que la segunda clave es que si el Partido Socialista no logra, frente a la debacle de Unidas Podemos, de su socia, no logra capitalizar ese voto, el PP se está llevando el voto de Ciudadanos, Vox logra irrumpir en muchas asambleas autonómicas, pero quizás no sea tan determinante como los de Abascal podían ser en las elecciones autonómicas pasadas, que vimos en plazas como, por ejemplo, en Andalucía. Y luego, yo creo que aquí es importante ese cambio de tendencia y que el Partido Socialista no vaya a capitalizar la debacle de Unidas Podemos.
Sociólogo.
Bueno, pues hemos dicho días anteriores, bueno, llevamos tiempo diciendo que para que el PP o la derecha llegue al gobierno nacional se tienen que dar tres condiciones. Una de ellas es que haya no más de dos fuerzas a la derecha, por el tema de la fragmentación y nuestro sistema electoral que le perjudica, y obviamente estamos constatando la desaparición de Ciudadanos, que yo lo he comparado siempre como con una estrella. Nos decían, ¿no?, que cuando una estrella muere seguimos viendo la luz, pero está muerta. Bueno, Ciudadanos realmente desapareció hace tiempo, estábamos viendo las últimas luces y hoy creo que ya se va a apagar definitivamente, y entonces concentra el voto de la derecha en dos formaciones políticas, principalmente el PP. La segunda necesaria sería una desmovilización de la izquierda, y desde luego en estas elecciones que había tanto en juego, municipales y autonómicas, estamos viendo que se ha producido una desmovilización de la izquierda. Ha aumentado la participación, pero se ha desmovilizado la izquierda, con lo cual, el que está movilizado, ya lo sabíamos, será el votante de derechas. Lo tercero sería el trasvase de voto de un bloque a otro, de la izquierda a la derecha. Faltan todavía análisis postelectorales para ver esto. Pero, desde luego, la pregunta tuya, coincido con Antonio, lo que se puede decir es que Feijóo sale reforzado de estas elecciones, muy reforzado.
¿Pensáis, yo no sé cuál es tu análisis, pero en los cambios electorales de los últimos años en España, cuando se hablaba del bombazo de Isabel Díaz Ayuso y demás, a mí me parecía mucho más significativo y para analizar lo que pasó en Andalucía que lo que pasó en Madrid? ¿Coincides?
Sí, que lo vivimos además en Sevilla y hablábamos de cambio realmente histórico.
Sociológico.
¿No? Y sociológico. Y cómo se había además conformado y con qué tipo de política se había conformado, que era la de el presidente de la Comunidad Andaluza, que, bueno, una visión más moderada, podríamos decir, la política. Entonces creo que sí, que es mucho más significativo y probablemente ahí es donde realmente empieza el cambio.
¿Coincidís?
Sí, realmente sí. Yo creo que... que Andalucía es evidentemente un punto de inflexión importante. Ya lo tenía Madrid, evidentemente el Partido Popular, pero recobrar Andalucía después de tantos años de gobierno socialista, yo creo que fue muy determinante. Y hoy, en estas elecciones municipales, según las encuestas, se reforzaría ese poder del PP y caerían los últimos bastiones, entre ellos la ciudad de Sevilla, ¿no?, que seguía teniendo allí presencia de alcalde socialista, también Granada, Cádiz, es decir, que al final sería una barrida del PP en Andalucía, que ha sido el feudo socialista durante tantos años, ¿no? Pero si te fijas, todas las elecciones que hemos visto en los últimos tiempos, después del confinamiento, todas vienen a confirmar esa tendencia de subida del Partido Popular y, de alguna forma, pues unos resultados peores para el Partido Socialista. Estoy pensando en Castilla-La Mancha, donde gobierna el Partido Popular, ocurrió en Galicia, hemos citado Andalucía, es decir, que ha habido elecciones donde evidentemente se ha notado esa tendencia y estas vienen a confirmarla después de la pandemia, sí, ¿no? Claro. Porque dicen los sociólogos, y esto lo dirá también nuestro invitado, que es allí justamente en la pandemia donde empieza a notarse un giro en la tendencia de voto de los españoles.
Déjame que termine la ronda. Es que ha sido mencionar Andalucía y le cambia hasta el acento, macho.
No, es que yo creo que además es muy significativo. Porque
habla como tú.
Los dos mayores activos que ha tenido hasta ahora Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, son dos formas de liderazgo absolutamente opuestas. Es decir, Ayuso, que es esa política antisanchismo, derogar el sanchismo, y Juanma Moreno, que en un feudo tradicionalmente socialista hasta la médula, con una política bastante centrada y sin ningún tipo de extravagancias, algo que no estamos muy acostumbrados últimamente en la política española, donde no haya polarización, ha logrado hacerse con esa mayoría absolutísima en Andalucía y confirmar ese ciclo, ¿no?, que ahora vamos a ver con que el PP pueda ganar en todas las provincias andaluzas.
Es que es verdad que, a lo mejor no estoy de acuerdo conmigo, pero a Feijóo le bastaba, estos meses atrás, con no equivocarse. Y yo creo que no ha cometido grandes errores, hombre, más allá de alguna que otra pifia en cuanto a errata.
Sí, bueno, de confundir el
sitio aquí en Andalucía.
Siendo justos, la campaña el PP la ha tenido muy fácil. Siendo justos, la campaña ha sido, o sea, sí, no había que hacer nada. Las listas de Bildu, el fraude electoral.
Sí, pero pero es que yo parto de la base de que la campaña no influye tanto. Quiero decir, esto viene de
mucho. La campaña ha sido desastrosa.
Sí, pero yo creo que no hacía falta que fuera desastrosa. No sé si hubiera cambiado mucho. Hombre, desde luego al PSOE no le ha ayudado la campaña.
Pues fíjate, yo por ejemplo, en el tema de Bildu, yo creo que hemos blanqueado muy pronto a esa formación política y en muchos puntos de España hemos olvidado pronto lo que ha pasado con ETA. Y yo creo que en ese aspecto, que la opinión pública podía estar un poco anestesiada, yo creo que las listas de Bildu han sido un revulsivo.
Nos acercamos a conocer qué pasa en tu COPE más cercana, Desconexión Local. ¿Cómo van las encuestas, el ambientillo en tu comunidad autónoma, en tu ayuntamiento y en tu pueblo? Volvemos nada, cada uno en su casa a la vuelta de la esquina.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos los datos de las encuestas de GAS 3 en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Ayuntamiento. No sé si hay resultados de algún municipio ya. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, tenemos sobre todo de municipios que van un poquito más adelantadas pues ese escrutinio. Ya hemos escuchado a Ramón cómo nos decía que esos sobres blancos, que son los que sirven para elegir alcalde, los 179 municipios de la región son los que primero se van a recontar. Y bueno, pues por ejemplo, en la capital ya tenemos el escrutinio al casi el 3%, en concreto al 2,85%. El PP de momento tendría 22 concejales, el PSOE 14, Más Madrid 13, Vox 6. Y de momento ni Podemos ni Ciudadanos obtendrían, recuerdo, tan solo con un 2,5% de escrutinio, representación en el Palacio de Cibeles. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, pues va mucho más lento. El escrutinio está ahora mismo en el 0,05%. Fíjate si tiene que ser significativo, pero yo te cuento lo que pone ahora mismo los resultados, que obtendría el PP 57 diputados, todavía muy lejos de la mayoría absoluta. Le quedarían 11 a Díaz Ayuso, que según esa encuesta de GAT3 los va a conseguir sin ningún problema. 34 diputados el PSOE, 27 Más Madrid, 10 Podemos, 9 Vox, aquí entraría Podemos, y de nuevo Ciudadanos, al igual que en el año 2021, se quedaría fuera de cualquier posibilidad de tener representación parlamentaria. Te recuerdo que en el año 2019 Ciudadanos obtuvo más de 20 diputados y llegó a formar parte, Ignacio Aguado, vicepresidente del gobierno regional. Ha desaparecido completamente del mapa Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y así a grosso modo, luego si quieres pues actualizamos un poquito los resultados a esta hora, y con el casi 3% del escrutinio, Alcorcón y Getafe seguirían siendo feudo socialista, y Leganés ahora mismo empate técnico, 9 concejales el PP, 9 el PSOE. Ahora mismo el PP podría recuperar esta alcaldía con el apoyo de Vox y el Partido Unidos por Leganés. De momento no tenemos datos ni de Bóstoles, ni de Rivas, ni de Coslada, ni de Cope Tres Cantos, que claro, como al final falta gente, a la hora de contar votos, pues también falta.
Yo he votado, ¿eh? Y mi gente ha votado. O sea, a mí no me cuentes rollos. Nos vamos hasta la calle Génova, a la sede del PP. Vamos a comprobar si ya están allí los protagonistas. Isabel Díaz Ayuso o Martínez Almeida, no sé si han asomado. Maribel Sánchez, buenas tardes. ¿Qué ambiente hay por allí?
Sí, bueno, pues empiezan a llegar además también los simpatizantes del PP a la calle Génova, mientras en la primera planta, en el despacho de Díaz Ayuso, ya están todos reunidos. El primero en llegar fue el alcalde, Martínez Almeida, y hace poco más de una hora lo hacía la presidenta, después incluso de Núñez Feijóo, que está 5 plantas más arriba. Caras de satisfacción, alegría contenida en el equipo de la presidenta regional, porque el sondeo de GAT3 dice lo mismo que el que ellos manejan, o sea, arrasan en la comunidad y no necesitan los votos de Vox. Además, nos recuerdan que incluso superan los resultados que obtuvo Esperanza Aguirre, porque ella no tenía a Vox ni a Ciudadanos restándole por la derecha. Es más, Ángel, si se cumplen estos sondeos, tampoco necesitarán a Vox en la capital, porque la suma de todos los partidos de izquierda no superarían a los que saque Almeida. En la fachada de la calle Génova cuelga ya la pancarta con la imagen de Ayuso y de Feijóo, que saldrán al balcón a celebrar los resultados, nos dicen, en cuanto sean oficiales, a eso de las 11 de la noche.
Gracias, Maribel. Nos vamos hasta la sede de Vox, en la calle Bambú. Está José Luis, concejero. ¿Qué tal, conce?
¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues tranquilidad en esta sede de Vox, porque además en el caso de Madrid, el partido ha apostado por la continuidad. Ortega Smith como candidato al ayuntamiento y Rocío Monasterio a la Comunidad de Madrid. La clave es conocer hasta qué punto puede ganar protagonismo en el ayuntamiento de la capital, si tenemos en cuenta, Ángel, que en la comunidad parece indicar, ¿no?, que el Partido Popular podría conseguir una mayoría absoluta, por lo tanto Vox en ningún caso sería determinante. En esta sede sigue el recuento Santiago Abascal, el presidente del partido, pero los dos candidatos lo hacen en la sede que el partido tiene en la calle Padre Damián. Insistimos, poco a poco aquí se están conociendo despacio este recuento de los votos tanto en la Comunidad de Madrid como en el ayuntamiento. A lo largo de la noche vamos a ir viendo estas primeras valoraciones y hasta qué punto Vox es protagonista también en la región.
En la sede nacional de Ciudadanos, en la calle Alcalá, está Silvia Martínez. ¿Cómo están las cosas por allí, Silvia?
Pues hola Ángel, todo el movimiento que vemos por aquí a esta hora es el de bandejas ir y venir con la cena. Sabemos que las candidatas Begoña Villacís y Aruca Gómez están en salas separadas con sus equipos. La suerte está echada, espero que todo vaya bien, ha dicho Villacís nada más llegar. Este edificio es muy alto, tú te lo conoces. Bueno, pues unas tres plantas más arriba, en la cuarta, están el secretario general del partido, Adrián Vázquez, y el vicesecretario general, Mariano Fuentes. Intentar ser prudentes y el resto de miembros de la dirección nacional siguen el recuento a distancia por videoconferencia. El objetivo es rascar lo que se pueda, siendo muy optimista. En 2019 consiguieron 257 concejales en la comunidad con más de 544.000 votos, un punto clave el Ayuntamiento de Madrid, donde tenían 11 concejales. En Alcobendas, con 5 concejales, llegaron a un acuerdo con el PSOE para turnarse en el Ejecutivo local. Algo parecido en San Fernando de Henares, fue segunda fuerza, aunque según las últimas encuestas Ciudadanos se quedaría fuera de todo. En la Asamblea de Madrid ya le pasó en 2021.
Pues así está el patio y así hemos hecho la ronda. Nos vamos, eso sí, a la sede de Podemos. Allí está Guillermo Vila. Guillermo, cuéntame.
Hola Ángel, ¿qué tal? Pues hasta ahora en Podemos continúa el silencio, sigue reunida la dirección del partido, también la dirección local, aquí están los candidatos a la Asamblea, Alejandra Jacinto y el candidato al Ayuntamiento, Roberto Sotomayor. Nos dicen que no habrá comparecencias hasta que avance el escrutinio, insisten en que las encuestas se han equivocado otras veces y se aferran a ese sondeo de GA3 que les dan la entrada de Sotomayor en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues así está el panorama. Álvaro, ¿qué lectura me haces?
Bueno, lectura es que todavía, como dices, los porcentajes son muy bajos, pero es posible que el PP pueda recuperar algún municipio del sur de la comunidad. Estamos hablando de Alcorcón y Leganés, muy difícil que lo hagan en Parla y Fuenlabrada, y que a pesar de que ahora mismo Díaz Ayuso tiene la Comunidad de Madrid con apenas el 1% del escrutinio, 57 diputados, esa cifra va a subir en breve.
Oye, dejadme que tengo una protagonista que me hace especial ilusión entrevistarla en este momento, en este especial elecciones. Nos vamos hasta Patones de Abajo, un municipio al norte de Madrid, 500 habitantes, allí no hay periodistas, no hay focos, pero yo quiero llamar a María Rosario Testa, es la candidata de 99 años solo, hay que preguntarle si se presentará en las próximas cuando tenga 104. Charito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sabemos el resultado de tu pueblo?
No, ni me importa, además. Ya sabes que no voy a sacar un voto más.
¿Pero va a ser concejala, Charito?
Ya lo vais a saber vosotros los primeros, pero no, creo que no.
Charo, a estas alturas de la vida, con tanta experiencia y tantas elecciones y tantas cosas vividas, ¿cómo has visto la campaña electoral cuando Díaz Ayuso, los otros, Pedro Sánchez? ¿Cómo lo ves?
Mira, ¿cómo los veo?
Sí.
Pues con unas peleas enormes. Yo no sé quién va a salir a flote. Pero, en fin, yo creo que va a ganar el PP, ya lo verás.
Bueno, estaremos atentos. Charito, con 99 años,
sí.
Salga o no concejala, ¿ha notado mucho cariño de los vecinos?
¿Que si he notado cariño de quién?
De los vecinos, de su pueblo.
¿Pero qué dices? Sí, mira, el único... Ayer ha subido un señor muy majo, bien puesto y todo. Me dice, enhorabuena, qué fuerza tiene usted. Y alabándome el gusto, ¿no? Y digo, ¿quién eres tú? Dice, pues nada, un extranjero. No era ni del pueblo. Entonces... ¿Qué vas a esperar, hijo? Que no te dice nadie, pero nadie de nadie, ni los de arriba y menos de abajo, claro. ¡Oye, pues qué suerte! Bueno, a ver si te hacen caso, a ver si... parece que no les interesa. Dios, serán... Bueno, iba a decir la palabra.
Se la hemos entendido, Charito. Una última pregunta. ¿Qué hay que hacer para tener 99 años... y la cabeza como tú la tienes?
Yo no sé lo que podríais hacer. Lo que he hecho yo, ya me has visto pregonar que quiero un parking, ¿no?
Claro.
¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Que quiero un parking, bueno, en Patrón.
Pues sí, entonces sí. Yo no voy a ganar nada, ni quiero nada. Pero yo, pues pretendo pregonarlo, para el que lo pueda hacer, lo haga. Pero para que no se estropee. Es que no quieren que... ese Patones de Arriba funcione. no quiere nadie. Yo creo que ni los de arriba ni los de abajo.
Qué bueno.
Entonces yo no sé si estoy fracasando o no, porque, bueno, por vosotros no fracaso, porque desde luego vosotros, gracias a vosotros, me oyen. Pero que parece que nadie tiene interés. Y yo creo que es una cosa, un parking, yo creo que es para
en cualquier España caso, en cualquier caso, el mero hecho de que Charito se haya presentado en las elecciones, 99 sí, años, es una lección de absoluto, vida, total. Pero vamos, para España
absoluta.
Entera, claro sí. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Hora y media con todos los colegios electorales cerrados en la península. Media horita con los colegios cerrados en las Islas Canarias. Resumimos cómo hemos arrancado este especial elecciones aquí en COPE con unas poquitas claves. La primera, ya con recuento de papeletas en las municipales, primeros datos, datos reales. Con más del 72% de votos escrutados en Bilbao, el PNV 12 concejales, Bildu 7, PSOE 5, el PP 3 concejales. En Vitoria, más de la mitad de los votos contados y atención, en Vitoria ganaría Bildu, con 7 concejales, por delante del PSOE, también con 7, y PNV, 6. Bildu en Vitoria, sin duda es uno de los titulares de la noche. El PP obtendría 5 y Podemos, 2. Segunda clave, con casi el 40% escrutado en el Ayuntamiento de Málaga, el PP es primera fuerza y tiene mayoría absoluta con 16 ediles. Lo de Málaga también es
todo el eterno.
Sí, sí. También es para estudiar lo de Málaga. Sí. El PSOE se queda con 11, Vox 2. Tercera, en Barcelona, gana el PSC con 12 concejales, Barcelona en Comú con 9, en principio, veremos. Y Vox, que entra por primera vez en el Ayuntamiento de Barcelona con 3 concejales. Primer recuento, no coincide con las encuestas, ganaría o el más votado, los socialistas, Colboni. La cuarta, con más del 30% escrutado en Sevilla. Victoria del PSOE con 15 concejales, PP 11, Vox 3, con Andalucía 2. La mayoría está en 16. Por ahora mantendría el PSOE. Veremos, 30% escrutado. La quinta, en Valencia, ya por encima del 20% de voto, contado la primera fuerza con 12 concejales, el PP, el actual alcalde de Compromís, pasaría a 9. Vox 4, la mayoría absoluta está en 17. La suma PP-Vox, solo el 20%, está a un concejal en Valencia. Y la sexta clave, futbolera, el Español desciende a segunda división. Valladolid, Celta, Almería, Getafe, Cádiz y Valencia se lo van a jugar todo en la última jornada. La Real Sociedad jugará la Champions League y Villarreal y Betis la Europa League. Hacemos una fotito por otros lugares de España donde los comunicadores de COPE pues estamos desplegados. Pilar García Muñiz se encuentra por las calles de Valencia. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo está el ambientillo en Valencia?
Bueno, pues se nota que es domingo, que la gente se va recogiendo expósito, ¿eh? Pero bueno, podemos decir que ahora mismo en Valencia ya sí que la gente está pendiente únicamente del resultado electoral, porque hasta ahora pues muchos estaban siguiendo lo que tú estabas comentando ahora mismo, ¿no? La jornada deportiva también, lo que pasaba en Mestalla, donde el Valencia se jugaba al descenso. Mira, ahora mismo estamos en un bar del centro de la ciudad. Es un bar futbolero, tiene dos pantallas gigantes. Y de aquí se está marchando ahora mismo la gente después de ver un partido en el que han sufrido lo suyo, porque hasta el minuto 93 el Valencia iba perdiendo 1-2. En ese minuto Samuel Lino ha empatado y eso significa que el Valencia está ya prácticamente salvado. Bueno, la gente respira mucho más aliviada, si es verdad que queda todavía una jornada y puede pasar de todo, pero vamos, salvo hecatombe, podemos decir que el Valencia se ha salvado. Se van aliviados porque hoy era otro partido importante para el conjunto che, había muchísima expectación además por todo lo que pasó, imagínate, el fin de semana pasado con los gritos racistas a Vinicius. Así que ahora nos dicen que ahora ya sí que sí, ya dejan el fútbol de un lado a un lado y se van a centrar en este recuento de votos. Recordamos que los sondeos dan como ganador al partido Popular, que podría gobernar, además de en la Generalitat Valenciana, en las tres capitales, en Alicante, en Castellón y Valencia, que es la ciudad en la que estamos y donde desde el año 2015 la alcaldía es de Compromís, concretamente de Joan Ribó. Eso sí, los populares necesitarían el apoyo de Vox.
Pues gracias, Pilar. Nos vamos con la otra Pilar, con Pilar Cisneros, hasta la sede del Partido Popular en Baleares. Allí en las Islas Baleares todo abierto. Pilar, buenas noches.
Todo abierto, desde luego. Mira, estamos a 10 pasos de lo que es la sede del Parlamento Balear, porque están muy cerca esta sede de lo que es el Parlamento. Y te abro primero de un sonido, de dos sonidos en realidad. Esto que estás escuchando, estos golpes, es que justo de delante de mí y justo en la puerta de la sede del PP Balear están ahora mismo colocando una tarima al que le acaban de poner una especie de alfombra azul, detrás una enorme pantalla con el PP, con las letras del PP, y ahora están colocando lo que van a ser los soportes para los equipos de sonido. Veo justo a la derecha un atril que acaban de sacar de un camión. Es decir, esto se está en principio montando para una gran comparecencia con celebración incluida. Y te quiero hablar también de otro sonido que hemos escuchado hace un ratito. De repente, desde aquí fuera, desde la calle, porque hemos entrado dentro, y ahora te hablo del catering, que también hemos probado las croquetas. Sí, sí. Pero hay cierto agobio, porque hace un poco de bochorno, está el cielo encapotado, hay como 20 grados, y de repente todos los periodistas ahí, y bueno, nos hemos bajado fuera, ¿no? Y ahora, bueno, pues de repente desde aquí fuera, sí, un gigantesco aplauso y ¡vea! Y entonces, claro, preguntamos y ¿esto ha sido en la sala de prensa? No. Esto ha sido en los despachos. Y es lo que te puedo contar. ¿Qué significa? Bueno, significa que a lo mejor, es mínimo, porque lo que va escrutado ahora mismo y lo que tenemos datos es del 1,57% escrutado. Pero ojo, es que con ese voto escrutado, el PP sacaría 27 escaños. Y eso, desde luego, está muy por encima de lo que dicen las encuestas, que decían y les daban una horquilla de entre 21 y 22, lo máximo que ha dado el Instituto Balear de Estudios Sociales, y que coincide, pero exactamente con lo que da GAT3, era que el PP sacaría, es decir, obviamente es el más votado, pero de 21 a 22, ya digo, esto, a ver, no es seguramente apreciable, estamos solamente en el 1,57% del dato que tenemos del escrutinio, pero sale un 27, sale con 27, significaría, pues, claro, que podría haber cambio de gobierno, pero a ver qué pasa a lo largo de la noche. Esta noche va a ser muy larga aquí, ¿eh?
Seguro que sí, pues hablamos más tarde.
Ay, las croquetas muy ricas, por cierto.
¿De qué son?
No te lo he dicho. De pollo, de jamón. También había butifarra, había sobrasada.
Si has dudado, entre pollo y jamón, es que si no sabes...
El jamón no era bueno.
No sabría decir.
El pollo era muy bueno.
Pero yo me la he comido con ganas, tenía hambre. Y lo que sí había sobrasada, butifarra.
Hombre,
y
si estás en Mallorca y no hay sobrasada, para vámonos.
Sí, eso sí. Eso
luego
sí.
Hablamos, Pilar, gracias.
Venga, hasta luego, adiós.
Bueno, al loro, ¿eh? Una en la sede del partido, otra deambulando por Valencia. Fernando Adoro está en un bar en la plaza de Zócalo en Toledo. Este tío sí que sabe. Fernando, allí, ¿cómo está la cosa? No te pregunto cómo están las croquetas porque me lo imagino.
No. Aquí tengo al lado una familia, sigo con la crónica gastronómica, que se está metiendo unas chacinas y un queso curado que me está dejando con una envidia. Y de reojo miran a las pantallas. Fíjate un dato significativo, Ángel. Están las pantallas de las televisiones sin voz. Y le he preguntado a la dueña del bar, que es una señora con mucho, mucho carácter, ¿por qué tiene las pantallas sin voz? Me ha dicho, para que no haya lío. O sea, las encuestas de GAT3 da empate. Y he estado hablando con algún vecino que hay por aquí, y es que no hay manera de que se pronuncien. Como la cosa está en que cae de un lado y cae del otro, fíjate lo que me decía.
Sí, bastante empatado. En Huelva, mira, es que veo unas elecciones muy empatadas. Ahora habrá pactos, como no.
Bueno, pues es que no había manera de sacarle nada, ¿eh? Aquí enfrente está la sede ABC de Toledo. He estado hablando con Antonio González, que, bueno, esto se lo sabe muy bien, y me ha dicho, mira, Fernando, el solo hecho de que a estas horas haya un empate ya es noticia, porque si hace un año, año y medio, si hubiera dicho que García Page tenía alguien que le podía hacer sombra, yo te hubiera dicho que eso era imposible. Pero el carácter nacional de la campaña ha pesado mucho. Mira lo que me decía.
Yo creo que todos teníamos más o menos seguro que Emiliano García Page iba a renovar otra vez su mayoría. El debate nacional ha embarrado todo el terreno y eso es lo que está haciendo que haya partido hasta el final. Y de ahí esa oposición que ha habido permanente de Emiliano García Page a las políticas de Pedro Sánchez.
Hay partido hasta el final y yo no estoy como Pilar en la sede, así que si quiero croquetas, las tengo yo que encargar.
Bueno, y trae el ticket que igual te lo paga el copé, macho.
Y un tapete.
Gracias, Fernando. Hasta luego, amigo. Hacemos una ronda de comentarios. Antonio Arrae, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te incorporas a esta mesa de tertulia con José Pablo, con Ángela Martí Alay, con Antonio San José. ¿Por dónde lo coges?
Bueno, a mí me llama la atención el resultado de H. Bildu. Pues hemos estado mirando a Valencia, hemos estado mirando de qué pasaba en Madrid, pero H. Bildu puede ser el tapado de estas elecciones y puede marcar lo que va a pasar de aquí a las elecciones, qué va a hacer el PSOE si en Pamplona puede haber un alcalde de H. Bildu, qué van a hacer Navarra si es segunda fuerza política, ya veremos, pero creo que es un dato importante. Y luego me llama también la atención la consolidación, en principio, del poder municipal del Partido Popular en Andalucía. Si el Partido Popular está fuerte en Andalucía, está fuerte en Valencia, está fuerte en Madrid, es un buen resultado para Feijóo. Y luego, pese a las primeras encuestas que han apuntado a un resultado bastante contundente del Partido Popular, ahora que estamos viendo los primeros resultados, yo creo que va a haber algo más de igualdad y la noche va a ser larga.
Recordemos que los datos que estamos dando son el 20, son el 30. Sí. ¿Hay alguna lectura, sociólogo, de cómo se empiezan a leer y cómo se terminan? Lo digo por ayuntamientos clave como Sevilla, Madrid. Siempre se dice que empiezan en los barrios o en las urnas más populosas, por decirlo así, y que luego la cosa cambia. ¿Es verdad?
No siempre resulta así. Lo que pasa es que en esta ocasión, bueno, hemos visto una crecida ahora de lo que está escrutado, porque hemos tenido que esperar una hora que cerraran los colegios de Canarias, obviamente. Pero no tiene siempre por qué ser así, sobre todo en elecciones tan competidas como estas, donde en algunos casos, de verdad que por una cuestión de miles de votos, se puede producir un cambio. Entonces yo sería prudente y esperaría un poco más ahora para que esté escrutado, ¿no?
Coincides, me llegaba un mensajito de Ángela Martí Alay, que la tengo a 2 metros, pero claro, con esto abierto, que me decía, ¿lo de Bildu es, Ángela?
Lo de Bildu es terrible porque los sondeos dan que puede ser primera fuerza en Vitoria, segunda fuerza política en Bilbao por encima del PSOE, que puede empatar a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, y para mí es que todo tiene una lectura en clave no solo política, sino en clave moral. Estos señores han presentado 44 etarras en sus listas, 7 de ellos condenados por delitos de sangre. Otros no condenados por delitos de sangre, pero condenados por integración en banda armada, por cooperación terrorista. O sea, y que se haya blanqueado a quienes eran los herederos de ETA hasta tal punto que pueda ser una fuerza política decisiva para gobernar en el País Vasco, a mí personalmente me parece dramático.
Es dramático, pero tiene una conversación, ¿eh? Porque H. Bildu no ha hecho ese discurso, sino que se ha ido a lo joven y un discurso de izquierdas. Entonces nosotros
pero que tengamos los españoles tan poca memoria para en tan pocos años haber llegado ahí.
Ahora lo comentamos cuando terminemos la ronda. Antonio.
Moralmente, efectivamente, yo creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar, punto uno. Primera fuerza en Vitoria, por ejemplo, es que estamos hablando de un papel determinante. Creo que esta subida de H. Bildu no es buena noticia para Pedro Sánchez, en absoluto. Y que además, porque claro, esto le obliga a ver qué va a pasar con Bildu, qué fuerza va a tener de aquí al final de legislatura. Y luego también esto deja una posición complicada al Partido Nacionalista Vasco, y el PNV ya estaba mostrando algún tipo de lejanía, de distanciamiento con respecto a Pedro Sánchez. Vamos a ver qué va a pasar, porque cuando dice, no, es que Feijóo o tiene que ganar por mayoría absoluta en diciembre, o si no lo va a tener complicado solamente con Vox. Bueno, veremos a ver qué pasa con el PNV en unas elecciones generales dentro de unos meses, ¿no? Después de este papel que va a adquirir ahora Bildu, que es rival directo del PNV en el País Vasco.
Vamos a darnos una vueltecita por España.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Ese soy yo. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana. Vicente Ordaz, COPE Valencia. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hasta el momento se cumplen casi al 100% las predicciones que a eso de las 8 de la tarde dejaba Gatres y Narciso Michavila. En lo que se refiere a Comunidad Valenciana, es verdad que el muestreo es todavía bajo. No se ha llegado al 2% del escrutinio, pero en estos instantes la suma de Partido Popular, que sería la fuerza más votada, 39 escaños, y Vox, 14, sumarían 54. Te recuerdo que la mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas es de 50. Tendría, por tanto, una horquilla de 4 escaños de diferencia para poder gobernar a partir del próximo mes de junio. Y donde ya la cosa empieza a ser fiable y se puede hablar de vuelco electoral es en los principales ayuntamientos de la comunidad. En estos instantes, el Partido Popular, como fuerza más votada con la suma de Vox, recuperaría 8 años después el Ayuntamiento de Valencia, mantendría el de Alicante, esa sumada en estos instantes 2 concejales de diferencia, y lo mismo en Castellón, donde 8 años después Begoña Carrasco, la candidata del Partido Popular, volvería a ser alcaldesa con un margen en estos instantes con el 45% ya escrutado de 3 concejales sobre el bloque de izquierdas.
En la Comunidad Valenciana, vuelco, vamos, lo mires por donde lo mires. Gracias, Vicente. En la Comunidad de Madrid, Álvaro Kutelenc.
Pues de momento tenemos muy poquito escrutado. A nivel regional, Comunidad de Madrid, apenas el 0,48%. Y de momento el PP obtendría 58 diputados, el PSOE 32, más Madrid 27, Vox 11 y Podemos sí entraría a la Asamblea con 7 diputados al alcanzar el mínimo de ese 5%. Lógicamente estos porcentajes van a subir a favor del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso. Si hacemos caso a esa encuesta de urna de Gastres, que le da la mayoría absoluta clara con una horquilla de entre 70 y 72 diputados. En Madrid capital tenemos un porcentaje más amplio ya escrutado, el 16%, pero de momento Almeida no conseguiría esa mayoría absoluta, se quedaría con 24 concejales, más Madrid con 13, el PSOE con 12 y entraría Ciudadanos con 3. Vox se quedaría con los 4 que tiene de momento, al 16% escrutado. En el cinturón sur, que es lo que más nos interesa a la Comunidad de Madrid este año, noche electoral, Getafe y Fuenlabrada, sería imposible ahora mismo recuperarlo para el PP, al 20% escrutado. Leganés, Coslada y Alcorcón están muy igualados, con un 25% escrutado. Son lugares del sur de Madrid que podría recuperar el Partido Popular.
Gracias, Álvaro. En Castilla-La Mancha, COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Hola de nuevo, Ángel, muy buenas tardes. Máxima tensión en esta comunidad autónoma, partido muy reñido. El PSOE ganaría las elecciones en la región con una horquilla de entre 16 y 18 diputados. La mayoría está en 17, según la encuesta realizada por GAT3. Según esta encuesta, el PP obtendría entre 12 y 13 escaños tras los 10 de 2019. Ciudadanos desaparece del convento de San Gil y en su lugar se cuela Vox, que lograría entre 3 y 4 diputados. Hay solo 2 opciones, Paje con mayoría absoluta, 17 diputados, por ejemplo, o el pacto de gobierno de PP y Vox que les dé los 17 diputados, que son la mayoría absoluta. En cuanto a las capitales, con el 20% escrutado, Milagros Tolón en Toledo necesitaría a Unidas Podemos para retener la alcaldía de la ciudad imperial.
Gracias, Cristóbal. Nos vamos hasta Extremadura. Allí en principio se mantendría esta última legislatura como presidente Guillermo Fernández Vara, ha dicho que no se volvería a presentar. Fabián Vázquez, COPE Mérida.
Pues aquí la cosa está muy tranquila de momento, porque apenas llegamos al 3% del voto escrutado y, como dices, Ángel, el PSOE ahora mismo tiene 33 diputados, que es lo que marca la mayoría absoluta en Extremadura, por 24 del Partido Popular. Pero, como decimos, los datos no son representativos. En cuanto a las ciudades, parece que el Partido Socialista en Mérida volvería a reeditar la mayoría absoluta. En Badajoz, el Partido Popular a esta hora tendría mayoría absoluta. Y en cuanto a otra localidad, en este caso me tengo que fijar en Don Benito, porque allí una fuerza que es siempre Don Benito en contra de la fusión con Villanueva tiene con el 34% escrutado 8 concejales por 9 del Partido Socialista.
Y terminamos esta ronda por algunos puntos de España. Nos vamos hasta COPE Bilbao. Fundamental lo que esté pasando en el País Vasco. Eloisa Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches. La verdad es que está siendo una noche de infarto, diríamos, con importantes cambios aquí en Euskadi, como venís ya comentando. Quizá lo más destacado, EH Bildu consolida la primera victoria de la izquierda abertzale en unas elecciones municipales en Vitoria, con 7 ediles, uno más que ahora, desbanca como fuerza más votada al PNV, que pierde un edil, se queda con 6, con más del 80% ya de los votos escrutados. El PSE mantiene su representación actual, retiene 6 concejales, el PP sube un edil y llega a 6, y el Carrequín Podemos pierde un concejal y se queda con 2. Esto en Vitoria. En Bilbao, el PNV gana las elecciones con 12 concejales, pero pierde 2. Los que gana Bildu, que sube de 4-6 y se coloca como segunda fuerza, también en Bilbao, por encima del Partido Socialista, que mantiene sus 5, el PP gana 1 y Podemos pierde un concejal. En San Sebastián ahora mismo estamos en un empate entre el PNV y Bildu a 8 concejales, también un descenso importante del PNV en San Sebastián, un Partido Socialista que gana un concejal y un PP que se quedaría igual a 3 concejales. También decir que en las forales hay una fuerte subida de EH Bildu en Guipúzcoa, con hasta 7 junteros más de los que tenía hasta el momento. En fin, que es una noche, la de hoy, para recordar.
Muy interesante, sin duda, en lo periodístico. Eloísa Santiago, sí, sí. Copa Bilbao. Hablamos más tarde. Gracias.
Hasta luego.
Seguimos en tertulia en este especial elecciones con Antonio San José, con José Pablo Ferrandi, nuestro sociólogo de cabecera, con Ángela Martialay y con Antonio Arraez. Antonio, decías que el tema Bildu merece una pensada, una conversación. A ver.
Sí, porque si se confirman los resultados, si en Navarra está por encima del Partido Socialista Navarra, si en Vitoria, que era hasta ahora la ciudad y la provincia de las vascas menos nacionalista, consigue un resultado como el que están aportando los primeros datos, le va a marcar y Pedro Sánchez va a tener que tomar de nuevo una decisión, porque ya no va a ser un partido político que vote a favor de los presupuestos. Va a ser un partido político al que vas a tener que decidir si le das la alcaldía de Pamplona a cambio de que él te dé el voto en presupuestos o una ciudad o una comunidad autónoma. Entonces, yo creo que se va a hablar mucho, si este es el resultado, se confirma, de la relación que va a mantener Pedro Sánchez y el PSOE con Bildu de aquí a final de legislatura, y van a tener que decir si era un socio, si era un socio temporal o si es un socio preferente.
Afortunadamente para el PSOE no va a haber presupuestos este año, porque prolongarán los que hay, claro, no van a hacer presupuestos antes de las elecciones, claro. Entonces ese trago que está señalando se lo puede evitar, pero habrá otros pactos o habrá otros momentos en los cuales tendrán que hablar, y evidentemente Bildu va a tener, como señalábamos antes, una fuerza mucho mayor que ha tenido hasta ahora. Y efectivamente, y vuelvo a insistir, el papel capitín disminuido del PNV en su lucha frente a Bildu, que eso también es algo a tener en cuenta. El PNV es un partido crucial en la gobernabilidad de este país. Recordemos la moción de censura contra Mariano Rajoy 15 días después de que el PNV le aprobara los presupuestos.
No, es que otra lectura muy interesante es que va a pasar con el PNV ahora,
claro,
cuando le han adelantado en Vitoria, o a ver qué papel juega el PSOE con el PNV.
Claro, y el PP con el PNV, Ángel.
Claro, claro.
¿Qué va a pasar con el PNV si necesita votos Feijóo después de las elecciones de diciembre?
Recordemos, si permiten el paréntesis, que Feijóo y Urkullu, Urkullu y Feijóo, bueno, son amigos personales.
Bueno, y Feijóo, vamos, elegiría mucho antes los votos del PNV que los de Vox. Es que eso también hay que traerlo.
Pero cuidado, la decisión no es tan lejana, porque el PSOE va a tener que elegir ya si hace alcalde de Vitoria,
sí, esto ya,
a alguien
el 17
de
junio, como
y
muy
si
tarde.
Eso le dice que sí, le va a marcar como socio preferente de Bildu. Y si dice que no, pues entonces no podrá contar con Bildu cuando tenga, por ejemplo, en las próximas elecciones, una posible
Ángela.
En clave nacional, la lectura yo creo que es esa, los pactos que va a hacer el Partido Socialista con Bildu para ver si le da la gobernabilidad o no. En lugares como Vitoria, y luego cómo actuará el PNV una vez que ese presagio de que Bildu le estaba comiendo la tostada se ha consolidado o se va a hacer real con estos comicios. Pero por no ir solo a la lectura en clave nacional, que es muy importante, yo creo que también hay que ir a la lectura en clave municipal y autonómica. Es decir, estos señores, yo insisto, han llevado a 44 etarras condenados en firmes con sus condenas cumplidas de forma íntegra en las listas. Y aún así es la fuerza política previsiblemente más votada en el Ayuntamiento de Vitoria, segunda fuerza en Bilbao, empatada en Pamplona, y solamente han pasado 10 años desde que ETA dejó de matar. A mí realmente me produce escalofríos. Me parece que hemos olvidado muy pronto que estos señores apoyaban a quienes metían tiros a bocajarro. Y me parece que una cosa es que Bildu se legalizase y que llegase a ser una fuerza residual, políticamente residual, una vez que ETA dejó de matar, y quizás ese fue el coste que el Estado de Derecho tuvo que pagar. Y otra cosa es que la gobernabilidad de ciudades esté en manos de estos señores.
Sí, hay un cambio que ha sido interesante. José Pablo Ferrandi, nuestro sociólogo, como apuntaba Ángela, hay un cambio profundo, quiero decir, que ese voto, no sé si es joven mayoritariamente, seguramente sí, haya no blanqueado, sino mucho más, a todas esas listas de etarras, condenados y confesos, es muy interesante.
Sí, es muy interesante. Se ha producido una reacción, desde luego, en el País Vasco, que creo que tampoco son buenas noticias, como decíais vosotros, para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, porque estamos diciendo que ha habido una lectura nacional de estas elecciones. Y si ha habido una lectura nacional y comprobamos que el PSOE ha caído, significa que algo está pasando de cara a las próximas elecciones generales. Quiero decir, ciencia política hablamos de los temas cuña. Los temas cuña, ¿cuáles son? Son aquellos que lo que no buscas tanto es el apoyo de los tuyos como dividir a los de enfrente, desmovilizar sobre todo, ¿no?, que te voten a ti. Indudablemente, pues el tema del independentismo, el tema del nacionalismo y el tema de las alianzas con independentistas y nacionalistas es algo que divide al votante del Partido Socialista. Si el eje de campaña en este caso ha sido estos acuerdos o desde luego las listas de H. Bildu, estamos diciendo que estos temas y este desarrollo que estamos viendo en el País Vasco, desde luego no es nada beneficioso para el Partido Socialista ni tampoco para Pedro Sánchez. La lectura nacional le va mal, significa que las próximas elecciones le puede ir mal.
Levantabas el dedo, Antonio.
Sí, para apuntar una cosa, y es que la conversación creo que es diferente en el resto de España y en Navarra y en el País Vasco. La interpretación del final de ETA, la implicación de H. Bildu en política, se está leyendo de manera distinta. No digo que sea la correcta la que se está haciendo en el País Vasco, pero en el País Vasco están normalizando más el final de ETA que se hace en el resto de España. Y yo creo que el resultado de H. Bildu tiene que ver con eso, porque H. Bildu ya no habla de independencia, aunque la busca evidentemente, o no habla de ETA o no defiende. Provoca, obtiene resultados, pero habla de políticas de izquierdas destinadas a un voto joven. Y ojo, el PNV es la derecha de ese mundo nacionalista y tiene un problema. Y en cuanto a lo de Partido Popular PNV que apuntabas, Ángel, PNV tiene claro que no va a entrar en ningún acuerdo donde esté Vox.
Claro.
Ese es el resultado que ellos tienen que manejar. El PNV apoyará al Partido Popular,
pero sin
su
Vox.
Línea roja, estamos
rojo. Coincidiréis conmigo en que una de las claves es qué va a hacer el PNV con Bildu. Ojo. Porque el PNV sabe que quien le come la tostada es Bildu.
Es Bildu, obviamente. Claro, es su rival electoral directo.
Claro. Luego todo lo que haga el PNV apoyando a Bildu va a ser apoyar a su rival directo.
Y con estos resultados, es que no sus peores apoyar, pronósticos se están haciendo.
Bueno, 95% de votos escrutados en Vitoria, primera fuerza, Bildu.
Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Queremos saber lo que dicen nuestros oyentes, lo que piensan. Seguís hablando, claro, de estos resultados del 28M. Hola de nuevo, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos estáis mandando los siguientes vuestras opiniones. Y, por ejemplo, nos dice Rosa, que nos está escuchando y que parece que estos resultados son ya un adelanto de lo que puede pasar en diciembre, porque después de todo lo que ha ocurrido es bastante complicado que se pueda cambiar todo al final en solo unos meses. También escuchamos una opinión que nos ha llegado al WhatsApp del programa, el 600-544-555.
Hay que estar a todas, a las duras y a las maduras. Si pierdes, dar la cara, y si ganas, pues también. Pero madre mía, a ver si en las elecciones de diciembre tenemos la alegría que yo tengo ahora mismo.
Nos dice José, reconozco que siempre voto al mismo partido, es lo que he hecho hoy, pero sin saber realmente si es que hay una alternativa mejor o ya es que votamos al menos malo. Nos escribe Javier, muy interesante lo que está ocurriendo, se están moviendo las piezas por fin, en algunos territorios llevamos muchos años con el mismo color. Y también nos comenta Manuela que casi desaparición de Podemos en muchos lugares, adiós definitivo de Ciudadanos, volvemos al bipartidismo de siempre.
Esperamos mensajes, Nekane.
mensajes, opiniones que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus opiniones en el 600-544-555. Y también puedes pasarte por Instagram por expósito-cope.
Nos queda un minuto para las 10 de la noche, las 9 en Canarias, especial elecciones en COPE, 28 de mayo. Os pido, aquí quien más fácil lo tiene es Ángela, os pido titular de periódico a estas horas y por lo que sabemos. Ángela.
El PP remonta y el sanchismo paga su acción de gobierno.
Antonio.
El Partido Popular coge fuerza de cara a diciembre en Andalucía y en Valencia.
Feijóo gana la batalla electoral a Pedro Sánchez.
Yo, como soy sociólogo, creo que voy a hacer algo que no se puede hacer, que es...
Es una editorial.
Titular, titular con interrogantes. Libro, cambio de ciclo.
Vale, entonces yo te quito los interrogantes. ¿Tú crees que hay cambio de ciclo?
Todo apunta a que...
¿Para qué ponen los interrogantes?
Hombre, porque los sociólogos somos así. Siempre tenemos que poner... Claro. Probablemente...
Los sociólogos son gallegos. Lo acabo de descubrir ahora mismo. Nos quedan 15 segundos para las 10, las 9 en Canarias.